8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en COPE.es y en el teléfono móvil, en el smartphone, en la aplicación móvil de COPE, para los oyentes aplicados. En la radio los compañeros de Tiempo de Juego están contando la Champions. Empiezan ahora Wolfsburgo, Real Madrid, PSG, Manchester City. En 15 minutos empiezan los partidos. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 6 de abril. El líder de los socialistas catalanes dice que es lo más normal del mundo que Pedro Sánchez hable con los políticos de Cataluña, Alicia García.
Se refería así a la reunión secreta que mantuvieron el 15 de marzo Sánchez y Junqueras, vicepresidente de la Generalitat. El propio Carles Puigdemont desconocía el encuentro. El ministro del Interior dice que si no hay nada que ocultar, no hay reuniones ocultas.
Uno de los autores de los atentados de Bruselas trabajó 2 meses en el Parlamento Europeo.
Como limpiador entre los años 2009 y 2010, la empresa que lo contrató declaró a la Eurocámara que no tenía por aquel entonces antecedentes penales. En los ataques del pasado, el pasado 22 de marzo fallecieron 32 personas.
La policía suiza registra la sede de la UEFA en Nyon.
Busca los contratos de los derechos de televisión firmados con una empresa que aparece en los papeles de Panamá. Por cierto, que por este asunto ha dimitido un miembro del Comité de Ética de la FIFA. Mientras, aquí doña Pilar de Borbón admite que tuvo una sociedad opaca, pero subraya que siempre cumplió con las obligaciones tributarias.
Pues ya saben que a las 9 tenemos la reunión del equipo económico, como cada día en La Linterna hasta ese momento. En los próximos minutos sigue la luz de la linterna encendida con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a conocer en este día qué es eso de la generación Z en nuestro país. Vamos a tener un ratito de música porque vamos a hablar sobre el festival Mad Cool que se celebra en Madrid en junio y que trae grupos como The Who o, por ejemplo, a Neil Young. Hablaremos sobre toros, como siempre, con Javier Fernández Mardomingo y vamos a charlar sobre el impacto económico de la tauromaquia en nuestro país con Óscar Chopera, presidente de Anoet. Y vamos a terminar también, pues como siempre, con lo mejor de los fósforos de Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. La denominada generación Z es aquella que engloba a los jóvenes nacidos entre 1994 y 2009. Son la primera generación en socializarse y educarse en Internet. Todos estos son datos del informe Generación Z, el último salto generacional que han elaborado la Escuela de Negocios Deusto Business School y la consultora Atrevia, cuya presidenta es Nuria Vilanova. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué caracteriza a los jóvenes de esta generación Z?
Bueno, pues que desde luego están absolutamente hiperconectados. Su forma de socializar, de vivir, de aprender es a través de las redes sociales y desde luego para ellos ya no hay dos mundos. Se acabó eso que decíamos de que, bueno, pues a veces quienes no tenían muchos amigos en el mundo real se refugiaban en Internet o que al revés, o que Internet les alejaba de los amigos de verdad. Hoy el que históricamente llamamos el popu, el popular en el instituto, en el colegio, es también el más conectado en las redes sociales.
O sea, no afecta educarse en Internet, no afecta a la capacidad de los jóvenes de socializarse, luego cara a cara.
Al contrario, no es que no afecte, al contrario, es que su manera de socializar, y podríamos decir que ya no existen dos mundos, existe un solo mundo y ya no hay diferencias entre el mundo real y el mundo de las redes.
Nuria, ¿qué ventajas tiene el educarse en Internet?
Bueno, pues desde luego da una, quizá una de las características de esta generación interesantes es que acepta el cambio sin inquietud, el hecho de la inestabilidad, el hecho de que, por ejemplo, te dicen, ¿no? Yo tengo muy claro que todavía no se ha inventado el trabajo en el que voy a trabajar o la compañía en la que trabajaré. Entonces aceptan el cambio como algo consustancial, porque a través de las redes ven que todo evoluciona de una manera muy rápida. Han perdido el miedo histórico al cambio, saben que tendrán que aprender constantemente y convierten en positivo los factores que podían dar miedo a la generación anterior. Pues, por ejemplo, puede que no encuentre un trabajo para trabajar todo el día, pues no pasa nada. Para mí la flexibilidad se convierte en un valor positivo y es atractivo pensar que durante 2 horas al día puedo ser emprendedor y cuidar de un pequeño negocio que he creado en internet, otras 2 horas trabajar cerca de casa y otras 3 pues dedicarme a cuidar o hacer un proyecto de voluntariado. Están mucho más abiertos a sistemas totalmente diferentes del trabajo.
Nuria, se suele decir siempre, ¿no?, que la generación que ahora sale de las universidades o que empieza a buscar trabajo en este momento suele ser la generación más preparada que ha habido, ¿no? ¿Va a superar a estas personas la generación Z?
Bueno, más preparada de una forma diferente, más rebeldes. La Z de revolución, de rebeldía, no se llama Z por eso, sino porque es la que tocaba, la letra del abecedario que tocaba, pero de alguna manera sí tienen ese espíritu rebelde, ¿no? Entonces, a la pregunta de a quién crees más, a tus padres o al profesor o a Google, la respuesta está clara, no tienen ninguna duda, a quien creen más es a Google, ¿no? Entonces son muy autodidactas, ellos son los que buscan qué les interesa a nivel de información, qué les interesa a nivel de ocio y también qué les interesa aprender, ¿no? Entonces, puede ser la generación mejor formada en un concepto diferente a los anteriores, es la que tendrá mayor capacidad de interconectar ideas. Yo creo que en el mundo al que vamos, esa capacidad de interconectar ideas, de ser global, de entender la diversidad, va a ser muy importante.
¿Y qué preocupa a estos jóvenes, Nuria? ¿Cuáles son las preocupaciones?
Bueno, es curioso porque algunos aspectos han pasado de preocupaciones a incorporación. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, más que una preocupación, ha pasado a ser una norma de conducta. O sea, igual que la amistad es un valor, pues el medio ambiente es un valor y dan por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente y el entorno. Estos jóvenes, como todos los humanos, a veces son incoherentes, ¿no? Pues porque les parece estupendo tomar un vuelo barato para irse a pasar el fin de semana a Ámsterdam y recorrer la ciudad en bicicleta, aunque medioambientalmente, pues el coste en CO2 de ese avión sea mucho más alto que todos los pequeños o todos los hábitos que han incorporado, porque sí que los han incorporado en su día a día y en la vida de cuidado del medio ambiente.
¿Y algún inconveniente de esta generación, Nuria, podríamos destacar? ¿Algo que se pueda echar en falta debido a ese contacto, ¿no?, permanente con Internet desde los inicios?
Bueno, siempre hay casos, digamos, que en cualquier entorno, en cualquier situación, pues no tienen problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, encontraremos casos de personas que el abuso de Internet o del ordenador pues les supondrá una patología. Pero serán las excepciones en absoluto la norma, porque son personas vitales que valoran mucho la amistad, la relación, el deporte, el medio ambiente, el intercambio con diferentes personas, etcétera. Los problemas, como todo, surgirán de la capacidad o no de la sociedad de aprovechar todas las valías que representan, ¿no? El sistema educativo tiene que pegar un salto tremendo porque se va a quedar desfasado, como no consigan integrar pues todas las ventajas también de lo digital, no van a poder competir con lo que estos jóvenes van a encontrar en las redes sociales, por ejemplo, o las empresas con unas personas a las que les preocupa mucho la realización personal y que han perdido el miedo al cambio de trabajo o al no trabajo o que están dispuestos a emprender si quieren retener estos talentos y que de verdad den lo más que pueden dar que de sí, tendrán que cambiar totalmente las políticas de recursos humanos y de comunicación dentro de las compañías.
Nuria Milanova, presidenta de la consultora Trevia, que ha elaborado junto con la Escuela de Negocios de esto Business School el informe Generación Z, el último salto generacional. Gracias por estar con nosotros, Salud de la Linterna, y por explicarnos un poco más en qué consiste esto de la Generación Z.
Encantada.
Y de la generación Z nos vamos a la generación M. ¿Cómo es esto, Belén Montes?
Pues Marta, generación M de música, y es que Madrid ha recuperado la posición que se merece en el mundo de los festivales y lo hace a lo grande con la primera edición del Mad Cool, que se celebrará del 16 al 18 de junio en la Caja Mágica de Madrid.
Javier Arnaiz y Farruco Castromán son los directores de Mad Cool. Buenas tardes y bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Gracias, gracias. La verdad es que vaya honor, que nos pongáis ya como el evento en Madrid número uno a nivel nacional. O sea, es que no me lo creo.
Hombre, más que merecido.
Promete. ¿En qué momento surge o se retoma la idea de tener un festival de gran formato en Madrid?
A ver, la idea venía de hace años. Lo teníamos en mente, trabajamos con esa idea y pensamos que era el momento de hacerlo este año.
Estamos en la moda ahora de los festivales. Yo no sé si Mad Cool nace para competir o para completar.
No, nunca para competir, siempre para completar. Nuestra idea siempre ha sido completar una escena que ha existido en varias provincias, en varias ciudades, y siempre hemos pensado que Madrid hacía falta un evento de esta índole.
Llevamos muchos años trabajando en eso, sobre todo Javi, que fue el que inició el proyecto, y ya colaborábamos él y yo antiguamente, y me llamó para unirme a esto. Y por no competir, por eso vimos un hueco maravilloso en Madrid que había, ¿no? Desde hace 2-3 años. Está el Decode, que es un gran festival, y los felicito por el gran trabajo que hacen, pero es cierto que es un festival de un día y no había este gran formato de 3 días, y había una carencia en la capital de España y una de las ciudades más importantes de Europa, ¿no? Entonces esto pasamos a cubrirlo.
Y con The Who, Neil Young, The Prodigy, Capital Cities, Tudor Cinema Club, muchísimos grupos, ninguno de relleno, son todos grupazos con mayúsculas. ¿Cómo se consigue en una primera edición llenar semejante cartel los 3 días?
Ha sido muy difícil, muy, muy difícil. Pero hemos conseguido sacar un cartel, creemos que a la altura de las circunstancias. No era el que queríamos, también hay que decirlo, porque nunca es el que se quiere. La carta de los Reyes Magos nunca se cumple, pero ha quedado un cartel, creemos, interesante para esta edición.
Sí, es muy difícil. Javi es el que hace el booking del festival y es muy difícil en una primera edición atraer a grandes nombres, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, y sobre todo, pues aquí que Javi ya es un promotor de prestigio a nivel europeo y hemos podido completar este cartel. Y bueno, y todo el equipo de booking, ¿no?
Sobre todo el equipo que tenemos ahí en la oficina. Pensar que es un festival nuevo para las bandas. Tú hablas con cualquier banda, es un festival que no existe, es nuevo para ellos. Es una capital importante, es Madrid, pero el festival no existe.
Claro, pero al decir es nuevo, pero igual algún artista internacional sí que dice, me fío más del FIB, del Festival Internacional de Benicassim, soy más del Primavera. Son festivales que llevan muchísimos años ya celebrándose y siempre con muy buen cartel y mucho renombre. Por eso, conseguir esos nombres que habéis conseguido en vuestra primera edición, es loable.
Sí. Te puedo decir que hay bandas en los festivales que has nombrado que ofertamos y nos dijeron, la respuesta fue esa: no vamos a Mad Cool este año porque no sabemos dónde vamos a ir. Fue así. Pues ha sido complicado.
Bueno, en la siguiente edición, entonces.
Vendrán, ahí estamos.
Vendrán.
Lo estamos ya peleando ya. Estamos
del
ya
16 al 18 de junio. Entonces, estos tres días de festival se celebran en el recinto de la Caja Mágica de Madrid. ¿Es la primera vez que la Caja Mágica acoge un espectáculo de estas características? ¿Está preparado?
Como festival, sí, es la primera vez. Se han hecho más conciertos, se han hecho algún evento, pero como festival, sí. Creemos que el recinto es muy bueno para un perfil de festival de esta índole. Y la verdad que estamos contentos, creemos que va a ser un éxito. Estamos bien. Muy bien.
Yo cuando voy a decir que cuando Javi me llevó por primera vez al recinto, porque él siempre tuvo muy claro lo de la Caja Mágica.
Él tuvo miedo cuando
yo lo vi y al salir le dije, Javi, yo me voy de aquí.
No lo veo.
Me voy de aquí porque realmente es un recinto totalmente diferente. Vamos a poner un escenario en cada pabellón de las cajas, pero el recinto principal es el parking. Entonces, bueno, es una combinación muy buena porque tiene los tres recintos con gradas donde la gente puede estar sentada y escenarios grandes, pero los dos primeros y principales estarán en el parking, donde pondremos más de 30.000 metros de césped artificial, montaremos un muro de más de 9 metros con materiales reciclados para que no se vea la M40. O sea, esto es más que un festival, es una experiencia, es un evento, ¿no? Estamos intentando también inspirarnos mucho en eventos internacionales donde no solo el cartel es lo importante, ¿no?, sino que también la experiencia. Vamos a poner nuevas iniciativas de arte. Vamos a combinar cine con exposiciones artísticas, con mercados de diseño, de nuevo diseño, de nuevos creadores, para que venir a Mad Cool sea toda una experiencia y que la música sea el gran complemento, pero uno de los complementos.
¿Y cuál es el aforo? ¿Con qué aforo contáis?
40.000.
40.000.
40.000, sí, en esta primera edición con 40.000, aunque el recinto, por capacidad, por estudio de seguridad que hemos hecho, tiene mucha más capacidad. Creemos que queremos ser humildes en esto también y que la experiencia sea buena, que no haya aglomeraciones, que no haya colas, que la gente se mueva, que esté cómoda y que no sea, bueno, pues al final una muchedumbre de gente apiñada y que sea incómodo, ¿no? Esto también es parte de la experiencia, ¿no?
Cuando se trabaja la primera vez un recinto así, intentamos que no esté muy petado, que la gente esté cómoda, que lo vea de inicio y sobre todo el tráfico de público antes de entrar al recinto. O sea, el transporte, la salida, la entrada, ese flujo es importante para nosotros.
Sí, lo bueno que tiene el recinto es que tiene el metro muy cerca, entonces tienes el transporte público maravilloso. Y pues me gustaría decir, no sé si me voy a preguntar, pero como yo hablo mucho, ya tiro.
Pues venga. No me deja hablar.
Que aparte de que destacamos un poco la ambientación y las artes que va a haber allí, vamos a hacer una especial hincapié también en la gastronomía. O sea, que entendemos que queremos mejorar un poco esta mancha que tienen a veces los festivales de que es comida rápida, con bocadillos congelados, y vamos a tener pues productos de todos los territorios de España que están muy buenos y vamos a potenciar también los de Madrid para que la gente, bueno, pues también disfrute un poco de la gastronomía dentro del evento, ¿no?
Quedan unas semanas para ese evento. Nosotros queremos saber si está ya todo desvelado o hay alguna sorpresa que todavía no hayáis querido contar.
Sorpresa artística de momento no, está todavía desvelado. El cartel está desvelado, es un cartel potencial y no hay más hueco ya. Es más, tenemos algún problemilla de horarios con las bandas que estamos ahora negociando, ¿eh? Sí es cierto que va a haber un sexto escenario que está sin anunciar, que es de bandas de Madrid.
Son seis escenarios.
Ahora mismo estamos con cinco ya completos y falta el sexto, que son de bandas de Madrid, ¿eh? Bandas emergentes para apoyar un poco la escena de Madrid. Nos importa mucho, ¿eh?
Vamos a grabar también contenido de televisión que vamos a emitir en Latinoamérica también a través de Telehit. Y ahí haremos también mucha promoción de la ciudad de Madrid, del contenido del festival que era muy relacionado con la ciudad, ¿no? Entonces este contenido, que es uno de nuestros socios que no está aquí, que es Íñigo Pérez Tabernero, que tiene a producto de la competencia aquí en Madrid, creará con tres unidades móviles, traemos presentadores también para crear un contenido de televisión y que eso se pueda emitir por cable, subirlo a satélite y diferentes partes del mundo.
Claro,
¿no?
Porque Madrid es la capital de España y vamos a por público internacional.
Claro, sí, bueno, Mad Cool, ya lo lleva el nombre, Mad, ¿no?
Pues suena fenomenal, una oferta muy completa, a ver cómo sale todo, del 16 al 18 de junio, el Festival Mad Cool, en la Caja Mágica de Madrid, mucha suerte en el estreno, esperamos que salga muy bien, vamos, desde luego, o sea, la oferta es más que completa.
Con el cartel que tienen, eso es un éxito asegurado.
Gracias por haber estado con nosotros, Javier Arnaiz y Farruco Castromán, los directores de este Festival Mad Cool.
Muchas gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza.
Vamos a hablar una vez más de toros con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, vamos a hablar de festejos, no tanto en sí de festejos, sino, bueno, ha empezado la Feria de Abril en Sevilla,
sí,
y la temporada en las ventas, entre otras cosas, pero vamos a hablar de mucho más, ¿no?
Sí, vamos a hablar en concreto de Tauroeconomía, porque se presentó la semana pasada en Madrid un informe, que por cierto presentó el acto Carlos Herrera, que habla del impacto económico de la fiesta de los toros en España. El dossier desmonta muchas mentiras que dicen algunos sobre que los toros son un espectáculo subvencionado por la administración, etcétera, y lo ha elaborado el profesor Juan Medina junto con ANOET, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos.
Y Óscar Chopera es presidente de ANOET. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
¿Por
estáis?
¿Qué habéis elaborado este informe?
Bueno, pues primero porque lleva siendo hora que tuviéramos un poco un informe claro sobre la situación real de los toros en España, ¿no? Y luego porque estamos sufriendo pues un acoso por parte de cierto sector de la sociedad, atacando a los toros y bueno, atacando a muchas partes de la sociedad y entre ellas a los toros, ¿no? Y bueno, y a base de una serie de no te voy a decir burdas mentiras, pero sino de informes muy falseados, mentiras que por muchas veces repetidas pues no se pueden convertir en verdad, ¿no? Y entonces pues bueno, pues hemos hecho un estudio muy concienzudo, lo hemos referido al año 2013, porque está basado sobre todo en un soporte de todo, de instituciones, de los presupuestos generales del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Cultura y Deporte, de las comunidades autónomas, y está todo muy documentado, ¿no? Hemos querido que no nos puedan sacar los colores por ningún lado.
Sí, reflejáis que los toros no son un espectáculo subvencionado. Y en cuanto al impacto económico del sector, ¿cuál es, Óscar, el impacto del sector de la tauromaquia?
El impacto económico, vamos a ver, primero aclarar lo de subvencionado. Los toros sí están parcialmente subvencionados. Primero porque somos una industria cultural, está reconocida en un decreto ley que hubo en 2011, pero si recuerdo bien. Entonces, decir que no está subvencionado, no, nosotros sí queremos estar subvencionados, como están subvencionados todas las actividades culturales en España, ¿no? La labor del Ministerio de Cultura es proteger, fomentar y ayudar a las industrias culturales, ¿no? Entonces, tampoco hay que avergonzarse por decir esto. Lo que pasa es que el balance económico de lo que supone las aportaciones que puede hacer el Estado o las administraciones públicas a los toros es una ínfima parte comparado con lo que el mundo del toro aporta al Estado, bien directamente a base de impuestos, seguridades sociales, canon de arrendamiento, etcétera, y luego sobre todo el impacto económico que genera la propia actividad dentro de la sociedad, ¿no? Ahí en el estudio se refleja bien claramente, pues hay unas especificaciones técnicas de los impactos directos e indirectos e inducidos por parte de la actividad económica, y salen que el mundo del toro genera 1.600 millones de euros a la economía española, ¿no? Es un número bastante importante.
Habláis también de los toros como el primer acontecimiento cultural de masas en España, ¿no? ¿Está por delante de otros, por ejemplo, como el cine o el teatro?
Sí, vamos a ver, como de masas de actividad cultural, ¿sí? Lógicamente no se puede incluir aquí el fútbol, ¿no? Porque
es
una barbaridad decir lo contrario, ¿no? Pero como actividad cultural nacional, sí, no se incluye tampoco ni el cine extranjero, pero bueno, pues casi duplicamos el número de asistentes con respecto al cine. En el año 2013 pasaron 24,8 millones de espectadores por espectáculos taurinos, ¿no? Generamos mucho más IVA que el cine. También es otra mentira que existe en el que sea, no sé por qué, pero se ha mantenido mucho, ¿no? El IVA que soportamos el mundo del toro es el 21% en todos los espectáculos. No sé por qué hablan de IVA reducido ni nada, sino que es el 21% en todos los espectáculos que se dan, ¿no? Y sí, y por ejemplo estamos 1.500 veces menos subvencionados que el cine, por ejemplo, ¿no?
Óscar Chopera, presidente de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, gracias por haber estado con nosotros en La Luz de la Linterna.
Vale, muchas gracias a vosotros.
cerramos esta sección de toros con el ya habitual trincherazo, Javi.
Sí, y por lo que está escuchando Marta, sí, te puedes imaginar que va a ser de un cantante también. Hace sí, unas semanas era José Mercé quien nos defendía la fiesta y, bueno, esta semana ya, como muchos habrán adivinado, nos va a dar el trincherazo el líder de Gabinete Caligari, Jaime Urrutia.
En mi casa, pues, se respiraba los toros por todos lados, ¿no? Éramos seis hermanos y en vez de niños al cine decían niños a los toros. Mi padre fue crítico taurino durante los años 50 y 60 del siglo XX. También mi abuelo fue empresario de la Plaza de Toros de Málaga, fíjate. En los años 20, la época de Belmonte y Joselito, ¿no? A mi grupo Gabinete Caligari nos etiquetaron como rock torero, ¿no? Nuestro primer EP se llamó Que Dios reparta suerte. Y vimos también una canción, se llama Sangre Española, dedicada a la figura de Juan Belmonte. Y después una canción se llama La Culpa fue del Chachachá, donde saliste a la arena del Night Club y yo te recibí con mi quite mejor. Empleaba el lenguaje taurino aplicado a lo que se llama un ligue de discoteca. Creo que quedó gracioso, ¿no? Es algo que viene de siglos, que demuestra que un hombre que se pone delante de un animal y que sea capaz de domarlo y de dar belleza es algo realmente increíble, ¿no? Creo que forma parte de nuestra cultura y seguirá formando, si Dios quiere, ¿no?
Gracias, Javier. Ahora,
fósforos.
Sí. Esta semana es una sección un poquito especial porque sí, ayer se cumplieron 20 años de la muerte de Encarna Sánchez y en esa hora los oyentes, con Carlos Herrera, pues también quisieron rendir homenaje, ¿no?
Pues sí, por eso los colaboradores de Herrera y los propios oyentes le rindieron ese homenaje del que hablabas, Marta, y que hemos recogido en estos testimonios.
Así es, directamente Encarna.
Encarna Sánchez, a la que tuve el gusto de conocer, con la que tuve el gusto de trabajar, de la que tuve el honor de aprender, simplemente fijándome, yo iba a ponerme cerca del cristal que separaba el control del locutorio donde estaba Encarna para tomar nota de las cosas que hacía.
Encarna, han marcado mucho, han marcado para España.
Pero para mí, la verdad es que se portó maravillosamente, ella tendría sus cosas, pero la verdad es que muy agradecida a la señora.
Porque la gente le temía, porque era dura, pero luego cuando tenía que hacer un favor lo hacía por cualquiera.
Era una persona que atraía a mucha gente. Era blanda, pero era dura para muchas cosas, Carlos. Bueno, tú que la has tratado, sabías que era muy firme. Era maravillosa, si podía te solucionaba los problemas.
Pocas personas hay en la actualidad, salvo honrosas excepciones desde luego, que llenen tanto el espacio, que digan un buenas noches y de pronto aquello haga...
Tenía una capacidad de conectar con la gente de la calle extraordinaria. O sea, la gente le contaba sus problemas y sus calamidades y ella sabía darles un espacio y un calor.
Y cuando la conocí...
Hasta aquí la luz de la linterna. Gracias, Javier. La próxima semana más. Se quedan ya con la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.